En este último programa dedicado a la introducción a la química nos acompaña, como es habitual, la profesora María José Morcillo. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar hoy del examen final y también vamos a hacer pues un balance de lo que ha sido el curso. Creo que debemos comenzar por la parte que más interesa a los alumnos, que es el tipo de examen que se va a poner. ¿Cómo va a ser el examen?
Pues mira, este año, igual que el curso pasado, la duración será de 1 hora y por lo tanto pues va a ser de un formato igual. Es decir, constará de 4 cuestiones y de un problema. Cada cuestión tendrá una calificación máxima de 1,5 puntos, por lo que la contestación correcta de todos ellos pues ya tenemos 6 puntos. Sin embargo, quiero aclarar que para aprobar la asignatura es necesario contestar también algo del problema, que tendrá, por lo tanto, una calificación máxima de 4 puntos. Todo esto yo creo que es muy importante, primero leer el examen completo antes de comenzar a escribir y pensar un poco y distribuir el tiempo que tenemos. Como he dicho, es necesario responder un poco a las dos partes para aprobar la asignatura. Y el orden en que se responda no importa, aunque, por favor, al poner la solución de la cuestión o problema, hay que especificar bastante claro el número del mismo, porque muchos alumnos empiezan a escribir con prisas y tal y no se sabe ni a qué cuestión o problema están contestando, aunque el orden, por supuesto, que no importa.
Con respecto a las cuestiones, ¿cómo van a ser?
Pues son cuestiones de contestación corta y muy similares a las de las pruebas de evaluación a distancia y también muy similares a las que el TARC, que es el tutor de apoyo a los cursos virtuales, ha puesto durante todo el curso en los foros de este curso virtual. Es decir, que pueden consistir pues, en explicar algún concepto, pero como por ejemplo qué es un isótopo o qué es una velocidad de reacción, o también puede ser completar alguna reacción, calcular un peso molecular, escribir la fórmula de algunos compuestos, etcétera. Por lo tanto, no es conveniente que estudiar todos los temas de memoria. No va a haber ninguna pregunta de teoría larga ni incluso corta. Como he dicho anteriormente, como mucho explicar pues, una ley o un concepto. Otra cosa también muy importante con respecto a las cuestiones es que siempre hay que razonarlas, tanto sean de teoría como un ejercicio. Por favor, que quede claro que no sirve componer el resultado final. Por ejemplo, si se pide un cálculo de un número de mol, pues decir es 0,30 y no explicar cómo se ha calculado. Y si es una pregunta corta de teoría, no es suficiente poner si es verdadera o falsa o si la correcta es la C. Hay que siempre razonarlo, aunque no lo especifique la pregunta.
Y si hablamos de los problemas, normalmente siempre hay que hacer algún tipo de aclaración con respecto a los problemas.
Bueno, en el al haber acortado el tiempo del examen, que antes era 2 horas y ya llevamos 2 cursos o 3, que es 1 hora, pues el examen solo tiene un problema, que en general pues también será sencillo y que, como acabo de decir, pues para las cuestiones será también muy similar a los propuestos en las pruebas de evaluación, que hay una parte al final que son problemas y también en los foros unas son cuestiones y otras son problemas. Muy importante, como vuelvo a insistir, es que para aprobar el examen se tiene que realizar correctamente por lo menos lo que es el planteamiento del problema, aunque luego pues no se llegue a desarrollar hasta el final, pero bueno, pues decir, o si consta, que muchas veces consta de 3 partes, pues por lo menos desarrollar una de ellas, la A o la C o la B. Es decir, que no es suficiente responder a las 4 cuestiones, aunque sea perfectamente y con la máxima puntuación, y dejar totalmente en blanco el problema. Como ya he indicado anteriormente, el problema y las cuestiones tienen una calificación que he repetido y he dicho claro, máxima de 4 y 1,5 puntos respectivamente. Los alumnos tienen que tener en cuenta que si se limitan pues únicamente a realizar el planteamiento, pues la puntuación obtenida no puede ser la máxima, que a veces protestan. tampoco es la máxima si, como he dicho antes, no lo razonan, solo ponen el valor, aunque sea correcto. Si no se razona, nunca va a poder tener los 4 puntos o el 1,5. Otra cuestión importante es la utilización de las unidades, que en químicas es muy importante, correctas. Por ejemplo, pues si estamos utilizando, que se utiliza mucho, la constante de los gases R, hay que expresarla, no hay que poner el valor de esta constante, sino todas sus unidades, según que en la ecuación general del estado gaseoso pues se exprese en atmósferas, en milímetros, es decir, que no se considera correcto componer R vale 0,08 con 2 en la ecuación, sino que hay que poner sus unidades. De todo esto pues depende la calificación del examen final. Muchas veces hay reclamaciones y es que el alumno pues no ha respondido en su totalidad a la cuestión o al problema.
Por lo que he escuchado, el tipo de preguntas va a ser parecido a las pruebas de evaluación a distancia, que aquellos alumnos que las hayan hecho, pues les será mucho más fácil acercarse al examen.
Sí, tanto las cuestiones como el problema son muy similares a las propuestas en estos cuadernillos a distancia. Por ello insisto mucho en que los alumnos solucionen estas pruebas de evaluación, aunque tengo que decir que no son obligatorias. Además, también quiero aprovechar esta pregunta pues para informar, por si algún alumno no lo ha visto, no puede acceder a Internet, que como he dicho anteriormente, en el curso virtual de esta asignatura, tanto en el panel de control como dentro de la herramienta llamada Contenidos, se han introducido los exámenes que se han propuesto desde, pues yo creo que desde el curso 1995 o noventa y tantos, hasta el del año pasado, hasta el de la fecha. El tipo de preguntas es pues muy parecido al de este curso, aunque por supuesto pues se han ido modificando el número de cuestiones y problemas pues de acuerdo con el tiempo que se nos ha ido dando. También en el curso virtual este año, pues como he dicho, se ha contado con la ayuda del TAR, y dentro de los foros de debate pues se han creado foros. Este año un foro para cada tema, es decir, un foro para el tema 1, otro foro para el tema 2, y en ellos se han ido introduciendo a lo largo de todo el curso muchísimos problemas y cuestiones. Durante el curso, al introducir estas actividades, problemas y cuestiones, pues se dejaba como una semana o dos y luego se hacía para que los alumnos lo resolvieran, incluso lo pusieran en el foro su respuesta, y se han ido corrigiendo y se ponía su solución. De todas formas, los alumnos que no hayan entrado en estos foros, recomiendo que por lo menos esta última semana entren y vean las respuestas que están puestas a veces por alumnos, y entonces puesto que es correctamente, porque yo creo que es muy importante, más que repasar la teoría, ver si son capaces de hacer todos estos problemas, que por cada tema yo creo que hay más de 30 problemas propuestos y solucionados.
Bien, yo creo que se ha explicado cómo va a ser el tipo de examen y que ha quedado bastante claro. En cuanto al material que pueden llevar al aula, el material auxiliar, me refiero, ¿pueden llevar algo?
Pues el único material auxiliar que se puede llevar al aula del examen es la calculadora. Y además esta no es que se pueda llevar, sino que yo la considero imprescindible para la resolución de los problemas. Yo casi la consideraría obligatorio que ir al examen con calculadora. Tengo experiencias de otros años que luego el tribunal no deja que se la pida la calculadora a otro compañero. Y tampoco me vale decir que no se resuelve, o por ejemplo, no se calcula un logaritmo o no se hace una ecuación de segundo grado porque no tenemos calculadora. El problema, desde luego, no está correctamente contestado. Entonces, insisto mucho en que, por favor, cada uno lleve su calculadora. Lo que no se puede llevar es la tabla periódica. De todas formas, no hay que aprendérsela de memoria. Los alumnos, en todos los problemas se van a dar los datos de los pesos atómicos, de las masas, pero no se puede ir con una tabla periódica al examen.
Y vamos a hablar ahora de las notas, que es algo también importante para los alumnos. Aparte de la nota que obtengan en el examen, que volvemos a recordar, hay que hacer las dos partes, por lo menos parte de las dos partes, no solamente una. Pero aparte de esta nota del examen, ¿se tiene en cuenta alguna otra cosa para dar la calificación final?
Pues sí, a la hora de dar la calificación final siempre se tienen en cuenta pues los informes que mandan los profesores tutores de los centros asociados, así como también pues un poco el haber realizado las pruebas de evaluación a distancia, aunque no son obligatorias. Pero estos datos pues son más útiles, sobre todo cuando la nota obtenida en el examen pues le falta poco, es un 4, 4,5 más bien. Como en esta universidad no tenemos contacto directo con el alumno, pues yo me tengo que apoyar en todos estos datos para poder subir en algún momento la nota, o para incluso, no solo para aprobar, sino también, oye, para dar un sobresaliente. A veces tienen un 8 y pico o un 9, y bueno, pues miro los informes y puedo subir a un sobresaliente. Sin embargo, esto no quiere decir, con lo que respecta a esta asignatura, que la realización, insisto, de las pruebas de evaluación a distancia o incluso la asistencia a las tutorías sea obligatoria. Yo comprendo que muchísimos alumnos, por sus horarios de trabajo, su familia, pues les es imposible acudir a los centros asociados. Ya he dicho que el principal valor, y es que los considero que son una ayuda muy importante para realizar el examen.
Ahora que ya está prácticamente acabando el curso, aquellos alumnos que no hayan podido enviar las pruebas de evaluación a distancia ni en los plazos que están fijados en la guía del curso, ¿pueden hacerlo fuera de él?
Sí, hay muchos alumnos que se dejan esta asignatura o incluso las matemáticas, que son de las peores, para septiembre. Se pueden mandar durante el mes de julio si el alumno pues ha decidido no presentarse y presentarse después, en septiembre. Yo sigo corrigiendo hasta el mes de agosto, que como sabemos es el mes que la UNED para los profesores permanece cerrada. Lo mismo te digo que está abierto todo el curso virtual. En el mes de agosto no contesto a los foros, pero sí que sigue estando todos los problemas que he comentado, los resúmenes de los temas. Incluso se han puesto dos en un foro, hay unos exámenes de prueba para que el alumno mida su tiempo. Hay dos exámenes, el 1 y el 2, y también se ha esperado una semana y se ha colgado la solución. Los alumnos pueden acceder porque el curso se cierra a finales de septiembre, el curso virtual, y ahí tienen pues muchísima información. Yo contesto los foros hasta finales de julio. A partir de finales de julio, en el mes de agosto, pues ya los foros no los contesto.
Y en cuanto a las reclamaciones para el examen, en la UNED hay unas normas para reclamar.
Sí, ya se establecieron el año pasado unas normas bastante estrictas, y entonces pueden informarse en los centros asociados. Pero también si entras en la web del curso de acceso, hay una página donde pone lo que hay que rellenar para solicitar la reclamación de una nota obtenida. Tiene que además pasar por la secretaría del curso de acceso para que quede registrada. Es decir, que si no se manda este modelo de reclamación, no, que se encuentra en el portal de la UNED, no se puede solicitar ninguna reclamación de las notas. Otra cosa diferente es que algún alumno no entienda o esté de acuerdo con la nota obtenida, pero no entienda la solución, que la voy a colgar también una vez pasado el examen. Siempre pongo las soluciones en el curso virtual y también se colgará en la web del curso de acceso. A lo mejor hay alumnos que no entiendan algún problema o alguna contestación y quieran decir cómo se ha realizado más detalladamente. Eso es diferente, para eso no hay que hacer ningún modelo. O sea, me escriben en el foro de la guardia virtual y yo les contesto y les doy las soluciones. El modelo de reclamación es únicamente para subir nota.
Y ya que hemos hablado de septiembre y también hemos hablado de aquellos alumnos que por la razón que fueren no se van a presentar en junio, no solamente a los que hayan suspendido, ¿el examen de septiembre va a ser similar al de junio?
Sí, es exactamente igual, es el mismo tiempo y por lo tanto va a constar de las mismas cuatro cuestiones y el problema. Por eso he recomendado que a los alumnos que no se presenten, pues que entren en el curso virtual, que va a ser casi el único contacto que está abierto durante el mes de agosto, y miren la cantidad de material que está colgado, los problemas, y además estarán los exámenes. Tendrán los exámenes que han salido en junio y tendrán la solución. Y el de septiembre pues va a ser exactamente igual y las normas a seguir exactamente las mismas.
Yo creo que en cuanto al examen está todo bastante claro, pero ¿hay algún consejo que se pueda dar?
Bien, pues yo quisiera decir que, por ejemplo, considero muy útil que los alumnos entreguen al tribunal o al profesor todas las hojas que han utilizado para hacer el examen, tanto las limpias, que por supuesto eso siempre las entregan, como las de sucio. Muchas veces ocurre que con las prisas y sobre todo con los nervios, sobre todo estos alumnos que a veces no se han presentado, han hecho datos en las hojas de sucio y no las pasan a limpio y luego te reclaman diciendo que ellos razonaron el problema o la cuestión. Yo creo que es importante que entreguen todas las hojas y también considero muy importante, antes de contestar, que se lean detalladamente las instrucciones y, como he dicho, que se lean también todo el examen y empiecen siempre por las preguntas que mejor se saben.
Nos quedan ahora sí muy pocos minutos, pero me gustaría hacer un balance rápido del curso, más bien en el sentido de darle importancia a los temas para esta última preparación final, esta recta ya antes de examinarse. ¿Podemos comenzar por el tema 1, dedicado a las leyes de las transformaciones químicas?
Sí, este tema se estudia siguiendo el orden histórico, las leyes de las reacciones químicas, que empiezan por la ley de Lavoisier de conservación de la masa. Esta ley es la que condujo a la teoría atómica. Esta teoría consiguió explicar las leyes anteriores, sin embargo, las primeras dificultades vinieron con la ley de Gay-Lussac de los volúmenes de los gases, que reaccionan en aparente contradicción con la teoría atómica de Dalton. Esta dificultad fue superada por Avogadro al enunciar su hipótesis sobre los gases, apartado con el que ya se cierra este tema.
En el tema 2, que es el lenguaje de la química, pues me figuro que lo que hace referencia es al lenguaje utilizado en el mundo científico para describir las distintas formas de la materia y también los posibles cambios en su composición.
Sí, aquí lo que se utiliza es, por ejemplo, pues explica los símbolos químicos, la fórmula, las ecuaciones que se utilizan en áreas tan diversas como incluso pues la ingeniería, la geología, la física. También en este tema se expone la estequiometría, que estudia las relaciones cuantitativas entre elementos y compuestos y cuando experimentan cambios químicos.
El siguiente tema del programa de la asignatura es en el que se estudian los estados físicos de la materia. Pero a mí me gustaría detenerme, aunque sea un poco, en el sistema periódico, porque es el siguiente tema y es el que siempre se ha dicho que es bastante importante.
Sí, tiene razón. Podemos considerar este tema fundamental debido a que la química sería pues un campo confuso y además podríamos decir que enciclopédico si no fuera por el hecho de que todos los elementos pueden disponerse en grupos de propiedades muy similares. Por todo ello, en este curso la comprensión de este tema es muy importante para que ya después se pueda realizar un estudio de la química, pero un estudio razonado y no de memoria, como se hace al principio cuando no se conoce la química. Por eso este tema casi los considero de los fundamentales en este curso de introducción.
Y una vez vista la teoría electrónica, llegamos a la parte que trata del enlace químico, que yo supongo que también es otra parte esencial.
Sí, este tema, vamos a ver otro aspecto de la teoría electrónica y su capacidad para explicar cómo se unen un átomo con otro, es decir, los átomos entre sí, es decir, lo que llamamos el enlace químico. El buen conocimiento de este capítulo, quizá también otro de los más importantes de este programa, nos va a proporcionar pues una visión muy completa de los distintos tipos de sustancias y una capacidad para predecir su comportamiento.
Hay que recordar también que el tema 6 está dedicado al equilibrio químico y que es de gran importancia, sobre todo en la llamada química industrial. Y en los dos temas siguientes se estudian dos tipos de reacciones muy importantes, que son los ácidos y los bases, y las reacciones de oxidación-reducción.
Sí, en primer lugar se verá cómo han ido cambiando las definiciones de ácidos y bases, después, como has dicho, de estudiar el equilibrio químico, y a medida que han ido mejorando los conocimientos químicos, para continuación explicar ya el comportamiento de ácidos y bases en disolución, así como su influencia decisiva en numerosos procesos de gran importancia, no solo en química, sino también, como he dicho, en biología, en medicina. En el siguiente tema se estudia ya otro grupo también importante de reacciones, que son las de oxidación-reducción, que pueden utilizarse para producir una corriente eléctrica, que es el fundamento de las conocidas pilas tan útiles hoy. A su vez, una corriente eléctrica puede hacer que se produzca una reacción no espontánea de oxidación-reducción, electrólisis, también de gran interés industrial para la obtención y purificación de muchos metales y de numerosos productos químicos.
Continuaríamos con el siguiente tema, que está dedicado a los elementos representativos, y como ya el tiempo se nos está acabando y no tenemos prácticamente que despedirnos, ¿podrías resumir pues qué destacarías de los últimos temas dedicados a la química orgánica y a la bioquímica?
Pues en los últimos temas vamos a estudiar la química del carbono, tradicionalmente llamada orgánica, ya que hoy en día pues hay miles y miles de compuestos orgánicos, muchísimo más de los que todos los restantes elementos químicos. Afortunadamente, es posible ordenar todos los compuestos orgánicos en unos pocos grupos de propiedades y reactividad parecidas, lo que hace su estudio pues sea más fácil e incluso abordable, que si no, incluso que no podría ser estudiarse los millones de compuestos. En estos temas entonces se ven en los distintos grupos funcionales que son los que nos permiten establecer la mencionada ordenación, así como también son los que nos permiten la formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos. Las características de las principales reacciones orgánicas también las vamos a ver, y el concepto de isomería. Y ya por último, pues en el tema 12 se ha querido dar una visión un poco general de la estructura química de la materia viva, que es importante y además es bastante interesante.
Bueno, decir también que tienen a su disposición en teleunet.com, entrando en teleunet.com, luego a radio, búsqueda avanzada, y se ponen en nombre de la profesora María José Morcillo, saldrán estos programas y otros muchos, de muchos cursos, todos por supuesto relacionados con la química, que les pueden ser pues de muchísima utilidad, y los tienen todos ahí perfectamente organizados. Ya a despedirnos.
Bueno, pues muchas gracias y hasta otro curso.
Y a todos los alumnos, pues esta suerte, y por supuesto que si tienen alguna duda todavía están a tiempo.
Sí, estoy a disposición de todos los alumnos hasta el día del examen. Y por supuesto, pues pueden entrar en los foros o me pueden llamar o conectarte a mi email. Cualquier duda, por favor, que se la aclaren antes del día del examen y que sobre todo que tengan todos mucha suerte.